GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arrancamos un nuevo GPS Internacional saludando a nuestra audiencia en la región, en Uruguay en M24, en Argentina en Radio del Plata, en las radios públicas de Bolivia y en el mundo a través de mundo.sputniknews.com con los temas más importantes de nuestra región y con contexto internacional. Hablaremos de Colombia, donde el gobierno ha cuestionado el pedido de los excombatientes del antiguo guerrillo de la FARC a la Comisión de Verdad para que esclarezca si existió violaciones a los derechos humanos en la muerte de 3 combatientes integrantes de esa guerrilla. Vamos a analizar este tema con quien habitualmente hablamos de la realidad política colombiana, con Javier Calderón. Otros temas de la agenda tendrá que ver con la presentación que la República Argentina ha hecho ante la UNESCO para que la ESMA sea reconocido como espacio, sitio de memoria de esta organización internacional. Vamos a conocer con los referentes de este museo, sitio de memoria, que es la ex Escuela de Mecánica de la Armada, de qué se trata la propuesta. Vamos a conocer, como también conoceremos la estrategia que hay en base al combate al suicidio, tanto en Uruguay como en el continente latinoamericano. Y de hecho hay un congreso latinoamericano que trata esta delicada situación. Con este contenido amplio y diverso, cerramos una nueva semana y ya comenzamos a preparar la otra del GPS Internacional. Hablemos de Colombia, porque el gobierno ha cuestionado el pedido de excombatientes de la antigua guerrilla de la FARC a la Comisión de la Verdad para que esclarezca si existió violación a los derechos humanos en la muerte de los excomandantes guerrilleros Guillermo León Sánchez, alias Alfonso Cano, y Víctor Julio Suárez, alias el Mono Jojoy, hace una década. Lo que faltaba, ahora las FARC pretenden convertir en víctimas a victimarios y a héroes de fuerza pública en villanos. El mundo entero sabe su prontuario y atrocidades. Colombia defiende la valentía de soldados y sigue esperando que las ex-FARC reconozcan crímenes y reparen a víctimas. Esto lo escribió el ministro de Defensa, Diego Molano, en su cuenta de Twitter. El 4 de noviembre, los senadores del partido de izquierda Comunes, Victoria Sandino e Israel Zúñiga, excombatientes del actual movimiento insurgente, pidieron a la Comisión de la Verdad de ese país que esclarezca si hubo una violación al derecho internacional humanitario en la muerte el 22 de septiembre del 2010 de Mono Jojoy y de Alfonso Cano, por entonces el máximo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a hablar con este contexto disparador de la situación política en este país. Estamos en contacto con el analista colombiano Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas las implicaciones de este hecho en la situación política colombiana? ¿Se intensifica lo que algunos analistas pueden ponerle el nombre de grieta de cara a las elecciones del año que viene?
Bien, gracias por la invitación. Mira, yo creo que es una reacción que representa la narrativa del gobierno durante estos casi 4 años que está al frente de la presidencia. Iván Duque no ha querido reconocer el acuerdo de paz como un centro para el desarrollo del país, pues todo lo contrario, lo ha intentado sabotear. Me parece que uno de los grandes temas, que creo que ya los hemos conversado en otros momentos, que ellos temen, que ellos rechazan, es el tema de la verdad y de encontrar un cierre jurídico al proceso de paz. Porque, en últimas, esto devela violaciones de derechos humanos, violaciones al derecho internacional de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Y pues ellos, creo yo, que quieren una paz, pero una paz con impunidad, una paz donde las fuerzas militares y el Estado no se vea comprometido en ningún asunto. Sin embargo, yo creo que hay dos hechos que quisiera resaltar. El primero es que la Corte Penal Internacional estuvo de visita, el fiscal de la Corte Penal estuvo de visita la semana pasada en Bogotá y le dio un espaldarazo a la Justicia Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad como garante de esa salida jurídica política al conflicto colombiano. Entonces, ese es un asunto que el gobierno colombiano, más allá de lo que diga un ministro, más allá de lo que pues acaba de expresar, pues ya tienen que reconocer, están supeditados, están condicionados por la Corte Penal Internacional para que respetar el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y de la Comisión de la Verdad. Y el segundo asunto es el espaldarazo que le ha dado Joe Biden y su gobierno al acuerdo de paz, que también pues ha hecho al gobierno de Duque retroceder en sus discursos antipaz en el escenario internacional, aunque pues por supuesto en el escenario colombiano interno trate de matizar y por supuesto de hacer este tipo de declaraciones. Por lo tanto, yo creo que la grieta respecto al acuerdo de paz está abierta, la abrió el uribismo en el 2016, en el famoso plebiscito que perdió el acuerdo, y lo ganó la derecha, la ultraderecha, y ganó las elecciones. Ahí está abierta la grieta. Yo creo que se viene cerrando, sobre todo porque la mayoría de la sociedad colombiana está de acuerdo con el proceso de paz, más del 70%, y también está apoyando a las fuerzas políticas que el 2022 están disputando para llegar a la presidencia. Entonces es un gobierno totalmente legitimado en materia de paz y en otras materias. Yo creo que el gobierno de Duque no pasa el escrutinio público, solamente el 22% de la población lo sigue apoyando, más del 75% cree que es un fracaso el gobierno. Entonces yo creo que pues sí es una grieta, pero más bien una grieta que se está cerrando. Es una grieta que yo creo que en el 2022 va a tener un cambio, un timonazo, cualquiera de las fuerzas que llegue al gobierno, por supuesto de centro, izquierda, le van a dar un giro a esta política y el uribismo no va a poder llevar su narrativa antiacuerdo a las urnas, como lo hizo en el 2018 y como lo hizo en el 2016. Entonces, creo que son las últimas patadas del gobierno para impedir que el proceso de paz continúe. Es legítimo que los excombatientes reclamen justicia y ya pues la tendrá que tramitarse, tendrá que determinarse si efectivamente hubo excesos de la fuerza pública o los agentes del Estado cometieron delitos como parte de la confrontación. Pero pues esto es normal, así que yo creo que sí se viene cambiando y se viene tratando de retomar esta discusión del acuerdo de paz, pero socialmente y en términos políticos el gobierno hoy tiene muy poco margen para atacar el acuerdo por un lado, pero también para que la sociedad tome nota de sus planteamientos. Ya está, es un gobierno agotado, es un gobierno de salida y yo creo que la sociedad está en otro tipo de discusión. Ni el acuerdo de paz ni la pandemia van a ser los grandes temas de las elecciones del año entrante. Van a ser los cambios económicos y sociales que necesita el país y, por supuesto, una reactivación que no llega.
Javier, hablando justamente de los balances, ¿no? A 5 años de la firma del acuerdo de paz, ¿qué pasa con la situación en materia de seguridad pública que vive el país?
Mira, el gobierno y los sectores que lo acompañan de la ultraderecha lo han querido reconfigurar el conflicto colombiano, volver a reorganizar las disputas, sobre todo en territorios. Hoy hay factores armados en cerca de 200 municipios, de 1.100 municipios, cerca del 20% del país. El gobierno ha generado un clima político favorable a la guerra. Sin embargo, yo creo que esto ha sido rechazado. La gente, la sociedad ya no está como con el humor social como si lo tuvo hace 10, 15 años, de acompañar un gobierno que fomente la guerra. Yo creo que todo lo contrario, hay un momento donde la gente quiere salir de ese escenario para discutir los temas económicos, discutir los temas sociales. El conflicto social está urbanizado, como quedó claro en el pasado paro nacional, que duró casi 3 meses, donde todavía pues, se sienten algunas refriegas sociales. Entonces ya creo que cambió la escena política y el gobierno tiene muy poco chance de reorganizar la guerra en torno a 2 cosas que le favorecen. Primero, construir un discurso del miedo, alrededor del miedo a la guerrilla, del miedo al comunismo, del miedo al castrochavismo. Y por otro lado, utilizar la seguridad como narrativa de campaña, ¿no? Yo creo que son los dos grandes aspectos que hicieron de columnas vertebrales del uribismo, que hoy no tienen mucho sentido. Entonces, se reconfiguró en cierta medida el conflicto, pero la sociedad y tanto el ELN como algunos sectores rearmados de las FARC y los grupos paramilitares están en un escenario ya más pensando, creo yo, en un escenario de paz y en un escenario de acuerdo con el próximo gobierno. Ya con Duque no, nadie va a conversar, ni el movimiento social, ni mucho menos pues, los grupos que están alzados en armas. Y Estados Unidos creo yo que está acompañando esa posición de los sectores moderados de la derecha colombiana en cabeza del expresidente Santos. Entonces, el escenario el uribismo no logró derrotar por completo el acuerdo de paz, le puso muchos obstáculos, hay muchas dificultades en la implementación del acuerdo de paz, pero no logró desestructurarlo como quería, que fundamentalmente era quitarle el piso jurídico al acuerdo, empujar a los excombatientes a que retomaran las armas. Hoy cerca del 90% de los excombatientes siguen el proceso de paz, por supuesto están enojados con los incumplimientos, lo que es normal, pero también creo yo que la mayoría entiende que recuperar el sendero de implementación del acuerdo de paz es posible en las próximas elecciones y eso es lo que va a ocurrir. Todos los sectores de excombatientes van a acompañar al pacto histórico, a las fuerzas progresistas para que lleguen al gobierno o se reconfigure la correlación de fuerzas en Colombia y se empiece una reactivación de la implementación del acuerdo de paz y orientarse hacia los temas centrales, que son los temas de las tierras, los temas de la resolución de erradicación y de solución pacífica al tema de los cultivos de uso ilícito, que eso va a beneficiar a los campesinos, a las campesinas, pero también va a quitarle combustible a la guerra en los territorios. Yo creo que esos son los dos temas centrales y, por supuesto, el tema de la justicia y el tema de la verdad que todo proceso de paz se requiere. Entonces, a mí me parece que el gobierno trató, como resumen, ¿no? El gobierno trató de volver a la guerra al país, pero no lo consiguió. Dejó herido al acuerdo de paz, lo dejó muy, muy golpeado, pero no logró derrotarlo. Yo creo que esa podría ser una síntesis de lo que va a ocurrir.
Javier, lo que se ha notado, por supuesto, es mucho descontento, mucha movilización popular, gente que ha salido a la calle. Y quiero consultarte, ¿ha tenido algún impacto la pandemia en esto? ¿Influyó la pandemia o son aspectos más de fondo y que amplificados por la situación pandémica?
Es esto último que tú dices, antes de la pandemia, en noviembre del 2019, hubo un estallido social muy grande, similar al que ocurrió este año, muy parecido a lo que ocurrió en Chile también en el 2019 y en Ecuador, vos lo recordarás muy bien, y hay un clima de descontento, de inconformidad social que no es nuevo, que viene incluso desde el gobierno de Santos, hubo muchas movilizaciones, muchas protestas desde el 2010 y el gobierno no tomó nota de eso, el gobierno continuó con su sendero neoliberal de reformas y ajustes estructurales que le fue quitando mayor capacidad adquisitiva a la población, destruyó un sector de la clase media y pues eso es lo que hemos visto este año. Y la pandemia, por supuesto, tuvo sus efectos, porque entre otras cosas el gobierno primero trató de seguir a Trump y a Bolsonaro diciendo que era una gripeciña, después no pudo sostener esa situación, entró en cuarentena y no hizo los deberes, no ayudó a los sectores más postergados, no generó recursos para las empresas y en un país donde el 52% de los trabajadores son informales y el 80% no es asalariado, sino que sale todos los días a buscar su sustento, pues eso fue fatal. Entonces, desde hace 6 meses más o menos empezó una suerte de reactivación económica, pero que no logra
resolver pues los daños ocurridos durante el año pasado y la impericia del gobierno para acompañar a la sociedad en la pandemia. Entonces, venían los problemas y son estructurales, un neoliberalismo en crisis, bastante, bastante en crisis, y una pandemia mal gestionada. Así que son dos cosas que se juntaron y pues el estallido social de este año fue más grande que el del 2019, pero es continuación de este.
Javier, y finalmente, ¿qué perspectivas visualizas de cara a la campaña electoral de las elecciones presidenciales del año próximo? ¿Qué clima habrá? ¿Qué puede pasar ahí?
Bueno, por ahora estamos en lo que sería la pre-campaña, donde están apareciendo los nombres que van a tener incidencia en la campaña. Hay cerca de 30 precandidatos y precandidatas presidenciales, hay un abanico muy grande. El uribismo trata de reconfigurarse con algo que yo llamo un uribismo sin Uribe. Ya el expresidente no tiene la imagen suficiente para, ni la capacidad ni el poder suficiente para instalar su candidato como lo logró en el 2018. Lo de Duque es un fracaso y eso se va a notar tanto en la elección del candidato o la candidata de los uribistas como en las urnas, ¿no? Y la derecha moderada está tratando de buscar un candidato que impida que el progresismo gane, que la izquierda del progresismo gane, y también posicionándose como alternativa al uribismo. Hay un gran clivaje antiuribista en el país, cerca del 70% del electorado está en ese clivaje antiuribista, pero entonces los candidatos del progresismo y de la derecha moderada están tratando de acaparar ese electorado. Incluso, como ya te digo, el propio uribismo está tratando de buscar una alternativa que lo represente sin que se presente en las elecciones como un uribista. Entonces ahí ese va a ser el clima. Hay un debate económico, hay un debate de cómo salir de la crisis económica, hay un debate sobre la matriz productiva alrededor del cambio climático, de la situación ambiental del país. Estamos atravesando una crisis ambiental, hay muchos problemas en las ciudades de emisión de gases, es una economía carbonizada totalmente, primarizada, extractivista, y pues eso está en crisis. Entonces, no solamente porque no está resolviendo los problemas estructurales de trabajo que necesita el país, sino también que está generando pues una crisis ambiental. Eso está en debate, pues por supuesto el papel del Estado en la economía, desde el progresismo, la izquierda y algunos sectores moderados de la derecha están diciendo que el Estado colombiano tiene que ser más activo en la reactivación económica, y pues unas pocas voces plantean que hay que continuar por el mismo camino, ¿no? Creo que esto no va a estar nadie va a abanderar un libre mercado sin Estado en estas circunstancias, pero bueno, ese es el debate, ese es el clima. En pocas semanas se van a definir las listas a las elecciones parlamentarias y yo creo que hacia mediados de enero ya tendremos las candidaturas en firme. Ahí hoy las encuestas dan a Gustavo Petro, candidato de la izquierda del progresismo, como virtual presidente, pero pues sabemos que es muy temprano para determinar si eso es así. Entonces tiene una campaña muy dura con un tema económico en el centro de la campaña, con el tema seguramente las relaciones internacionales, el uribismo y el presidente Duque dejaron a Colombia en una situación muy complicada por el manejo de las relaciones con Venezuela, pero también por el manejo de las relaciones con Estados Unidos. Duque y sectores, el propio expresidente Uribe, apoyaron a Trump en las elecciones y eso pues deterioró las relaciones con los Estados Unidos. Bueno, esos son como los temas. El acuerdo de paz, por supuesto, está ahí, pero no es un tema principal. Creo que ya la sociedad y los propios candidatos dan por descontado que tienen que continuar con el proceso y que tienen que avanzar hacia un proceso de pacificación del país con, por supuesto, discusiones en torno de cuál es la paz que el país necesita. Pero más allá de eso, más allá de esa discusión, creo que ya nadie se aventura a plantear una salida militar al conflicto y a imponer la autoridad con autoritarismo como fue la característica del uribismo. Eso ya creo que son, por fortuna, posiciones que son minoritarias en el país.
Javier Calderón, gracias por tu análisis, como siempre, en GPS.
Gracias, Fabián. Bueno, hasta la próxima.
Argentina ha postulado el Museo Sitio de Memoria de la ESMA a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El museo, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, está ejecutando este plan de trabajo que tiene como propósito conseguir que la UNESCO tenga este reconocimiento internacional. El trabajo comenzó en octubre del 2015, ha tenido un plan de trabajo importante, de hecho hace poco estuvieron en Uruguay presentando esta candidatura también ante la oficina de la UNESCO y tendrá su definitiva presentación en enero del 2022 como antesala de la liberación final que se llevará en junio del 2023 en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial. Vamos a recibir a Alejandra Naftal, la directora de este Museo del Sitio de Memoria de ESMA. Alejandra, contanos, bueno, ¿qué objetivo tiene el Estado argentino con esto y qué simbólicamente representa la ESMA?
El proyecto de postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA, el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, para integrar la lista mundial del Patrimonio Mundial de UNESCO, realmente es un desafío para los argentinos, las argentinas, pero también para todos los habitantes de la región, porque la verdad lo que tiene como objetivo es visibilizar la historia de nuestros países en función de lo que fue la década de los 70 y de los 80 relacionado con las dictaduras que vivieron nuestros países. Hablo de nuestros países, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, porque justamente creemos que la ESMA simboliza y puede representar todo lo que fueron esos tiempos en donde la práctica del terrorismo de Estado basada en el delito de la desaparición forzada de personas, en la ESMA podemos decir que tuvo su práctica culminante, ¿no? Porque la ESMA fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó durante toda la dictadura entre 1986 y 1983, y de aquí desaparecieron 5.000 hombres y mujeres, la mayoría están desaparecidos, y en la ESMA se puede probar un plan sistemático, como decía anteriormente, de desaparición forzada de personas. Entonces, para responder a lo que me preguntaba Fabián, el objetivo es poder visibilizar esta historia y también, de alguna manera, proteger este espacio porque al estar inserto en lo que es el patrimonio de memorias traumáticas como lo es Auschwitz en Polonia que simboliza el nazismo o como lo es la isla de Robben Island en Sudáfrica que simboliza la lucha contra el apartheid, bueno, la ESMA creo que puede simbolizar lo que fue el terrorismo de Estado en nuestra región y también un valor positivo que es todo el proceso de memoria, verdad y justicia que lleva adelante la Argentina, que es un proceso que demuestra cómo el consenso y la persuasión social son medios para lograr justicia.
Alejandra, ¿cómo se inició ese trabajo y qué pasos se han dado? Yo destacaba lo que ha sucedido en Uruguay, con la presentación ante la Comisión Regional y otros pasos, pero ¿cómo comenzó todo esto que además parece ser un muy largo trabajo?
Sí, todo este tipo de candidaturas a estos organismos internacionales son procesos largos, de mucho trabajo, de mucha investigación, de el armado de equipos interdisciplinarios que tienen que abordar diversas dimensiones de la temática. En el caso nuestro específicamente, desde el mismo año de la inauguración, en el año 2015, por iniciativa de las organizaciones de derechos humanos, se elevó al Comité de Patrimonio Mundial en Argentina la posibilidad de que el Museo de la ESMA entre en la lista indicativa de los bienes para ser declarados Patrimonio Mundial. Bueno, nosotros nos presentamos ese mismo año, recién en el 2017, UNESCO París nos aceptó entrar en esta lista indicativa. A partir de ahí estamos elaborando lo que es el dossier, el expediente técnico, que es una investigación, es casi como una tesis doctoral, donde con este equipo interdisciplinario integrado por patrimonialistas, arquitectos, historiadores, documentalistas, historiadoras, bueno, fotógrafos, estamos armando este expediente que lo hemos presentado recién este mes a UNESCO, que es una presentación voluntaria para que UNESCO nos haga las devoluciones. Y como bien vos decías en la introducción, en febrero del 2022 estaríamos entregando el expediente definitivo para que ya entrar en la carrera de la evaluación. Y sí, son procesos largos, pero no solo hay que presentar un expediente, sino como también bien decías, estas candidaturas también requieren de actividades de visibilización, concientización, difusión, porque para UNESCO es muy importante que esta presentación, esta postulación, no sea la postulación de un sector o de un gobierno, sino realmente el compromiso de un Estado en toda su magnitud. Por eso, además del expediente, nosotros hicimos en estos años, a partir del 2019, una tarea muy importante de difusión, haciendo la presentación de este proyecto en distintas instancias nacionales, regionales e internacionales. Esta candidatura fue presentada en foros diversos como universidades, parlamentos, clubes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, es decir, y que hemos conseguido, la verdad, una cantidad de apoyos muy importantes que sostienen esta legitimidad, ¿no?, en este proyecto. Y también la otra dimensión fundamental con la que estamos trabajando mancomunadamente es toda la dimensión diplomática, porque como bien vos decías, en junio del 2023, los 21 países que integran el Comité Patrimonio Mundial van a tener que evaluar nuestra candidatura y votar para que finalmente o no integremos la lista del Patrimonio Mundial, de la lista del Patrimonio del Nunca Más.
Hay que destacar, Alejandra, que el Museo de ESMA hoy es un lugar abierto por todo lo que implica. Tuve en algún momento la oportunidad de recorrer y de ver de primera mano lo que allí se ve, de ser un museo, pero que no necesitó trasladar partes de la realidad histórica a un espacio, sino que es el propio espacio que significó parte de esa realidad histórica. Uno puede caminar por los pasillos por donde pasaban los genocidas y por donde pasaban las víctimas de ese genocidio. ¿Es eso lo que se destaca a la hora de la candidatura?
Totalmente. Es tal cual vos decís, por eso hablamos de que nosotros somos un museo de sitios. Yo siempre digo que nosotros tenemos dos colecciones importantes. Una es el edificio, porque nosotros contamos con el edificio que era el casino de oficiales donde funcionó el campo de concentración. Y podemos visualizar y ver los lugares en donde se torturó, los lugares donde se planificaban los secuestros, los lugares en donde nacieron los bebés de sus madres en cautiverio, los lugares de tortura, los lugares de acopio de los bienes robados. Es decir, el edificio narra, pero la otra colección, justamente, que es completamente complementaria, es las voces de los sobrevivientes. De la ESMA hoy podemos decir que hay un número de 150, 200 personas que pudieron salir con vida de aquí, que vienen dando su testimonio desde el propio momento de su liberación, y que sobre todo han dado su testimonio en distintas causas judiciales. Entonces, todo lo que nosotros narramos en este lugar es a través de las voces de las víctimas dadas en la justicia. Entonces, esa articulación entre la evidencia material, que es hoy el edificio en donde funciona el museo, articulado con ese capital intangible que son las voces de los hombres y mujeres que cuentan, que narran lo que sucedió aquí, en términos de lo que fue su vida cotidiana, pero también que explican cómo fue el funcionamiento de un plan de exterminio, es lo que posibilita que cumplamos con los requerimientos que tiene UNESCO para que un lugar de estas características pueda ser integrado a pertenecer a Patrimonio Mundial de UNESCO.
¿Qué pasos quedan ahora, Alejandra, para todo lo que se viene?
Mira, esperar las devoluciones de UNESCO a esta primera entrega, incorporarlas, hacer la presentación. Durante el año 2022 estaríamos recibiendo las inspecciones que manda UNESCO, que generalmente los hacen expertos de ICOMOS. ICOMOS es una organización que subsidia a UNESCO para que vengan los expertos a ver los lugares que se postulan y ver si lo que nosotros contamos en el dossier se condice con la realidad. Una vez hechas estas evaluaciones, llegarán las recomendaciones, como decía anteriormente, a junio del 2023 para que el comité tome la decisión. Pero igual, nosotros vamos a continuar con estas presentaciones, vamos a continuar con estos apoyos, vamos a seguir difundiendo este proyecto en el país y también de manera internacional, porque siempre digo, Fabián, obvio que queremos que este anhelo sea una realidad, pero también estamos muy contentos y contentas de todo este proceso que hicimos de trabajo de investigación, de trabajo histórico, de articulación con la sociedad civil, de un gran trabajo de distintas jurisdicciones del Estado, como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación, la Cancillería, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia. Hemos trabajado mancomunadamente y bueno, hay veces que el resultado es importante, pero también el proceso para llegar al anhelo este también es muy significativo y nos generó mucha información, pero también lazos importantísimos con otros sitios de memoria, con otros países, con otras comunidades.
A ver, para los que estén en Buenos Aires, porque hay que destacar que nos están escuchando también, no solamente en Uruguay, en América Latina a través de Sputnik, sino también a través de Radio del Plata en Argentina. Tal vez alguno todavía no ha tenido la oportunidad de recorrer ese sitio de memoria que es la ESMA. ¿Cómo pueden hacer?
Mira, estamos contentos porque estamos saliendo de la pandemia, así que estamos abriendo nuevamente nuestras puertas con visitas cuidadas, así que se pueden comunicar a través de nuestra web www.museositiomemoriaesma.gov.ar. Y ahí encuentran los formularios, las formas de acercarse, y esperemos que prontamente podamos abrir las puertas, como hacíamos antes, a todos y todas las que quieran venir a visitarnos, porque el museo se puede recorrer con guías, pero también se puede recorrer en forma individual, porque tiene todo, tiene audioguías, hay paneles explicativos, así que ojalá prontamente podamos volver a la normalidad. Pero tenemos muchas actividades también en forma virtual, así que buenísimo, si se conectan por la web del Museo Sitio de Memoria ESMA, vamos a recibirlos con todo nuestro amor.
Alejandra, gracias, felicitaciones y atentos a la evolución entonces de lo que implica esta candidatura.
Muchísimas gracias a vos, Fabián, y a todos los que nos escuchan.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Uruguay será sede del 10º Congreso de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe, que se va a desarrollar entre el 11 y el 13 de noviembre en formato online. Es organizado por la Institución de Prevención del Suicidio, Último Recurso, y ASULAC, que es la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe. Uruguay se ubica en los primeros lugares de Latinoamérica en lo que se refiere a muertes por suicidio, con un aumento de 30% en tasas de mortalidad en los últimos 10 años, o sea, 1 a 2 uruguayos por día se mueren por esta causa. Además, por cada suicidio existen de 5 a 10 sobrevivientes, amigos, familiares o allegados que se transforman en personas altamente vulnerables. Vamos a analizar todas estas cifras y la importancia de este congreso recibiendo a la psiquiatra Silvia Peláez, cofundadora de la ONG Último Recurso y de ASULAC, Bienvenida, Silvia. ¿Cuál es la situación hoy en Uruguay y en la región respecto a esta situación?
Hola, gracias por recibirnos. Mira, la situación se ha empeorado como consecuencia de la pandemia, cosa que estaba prevista, porque hay evidencia científica de que cuando hay una pandemia o un terremoto o alguna tragedia de esa índole, hay al principio un descenso de la tasa, como se dio en Uruguay, y luego las tasas en el devenir se disparan y en el post-pandemia. Si pensamos, la pandemia trajo muchos elementos que constituyen la situación de riesgo de suicidio y ya lamentablemente estamos viendo ese ascenso. Por lo pronto estamos todavía en momentos de actuar con el diario del lunes, como ya se anunció en estudios científicos previos, para evitar que esto siga aumentando. Es más, Último Recurso y la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay formamos parte de una investigación con el Instituto Karolinska de Suecia para analizar e investigar el comportamiento suicida en pandemia. Por lo tanto, tenemos que redoblar y ponernos de acuerdo para algunos puntos determinados, empezar a llevarlos adelante y que se vayan instalando políticas de Estado.
Uruguay tiene esas características que mencionábamos en la presentación, cifras realmente preocupantes.
Sí, lo que acá habría que hacer una salvedad. Uruguay, lo mismo que Cuba, tienen un buen registro de muerte, o sea, que el registro de las muertes violentas, como el suicidio, el homicidio o el accidente, lo hacen los médicos forenses. Por lo tanto, el subregistro es bajo. Perú, de repente, figura con una tasa de suicidios bajísima, pero lo que tiene es un gran subregistro. Lo que no quita, Fabián, como tú decís, que de 2 a 3 y ahora más uruguayos se estén suicidando por día.
Y en ese sentido, ¿hay políticas que hablen de estos temas, que ubiquen este tema con la relevancia que amerita?
No, no hay. Se ha avanzado desde, bueno, tú conoces a la ONG desde que empezó hace más de 30 años y si repasamos juntos la historia de la ONG y la historia del país, vamos a ver, como en otras notas que nos han hecho, que han habido avances, pero todavía nos tenemos en el debe las políticas de Estado y donde la sociedad civil experta, el gran gach de la prevención del suicidio, pueda gestionar esto más allá de toda bandera política. Siempre hay que saber, y eso nosotros damos fe porque lo llevamos adelante así los planes de prevención en el país, las características sociohistórico-culturales del lugar donde se desempeña el plan de prevención. O sea, no podemos con un plan de vacunación vacunar a todo el país de la misma manera. Tenemos que ajustarlo a las localidades, aún dentro de un mismo departamento o hasta de un mismo barrio, hay perfiles que distinguen al otro en las razones y en la forma de elegir la forma de suicidarse.
Tú mencionabas eventuales políticas de Estado que hay que ponerse de acuerdo. ¿Tenés algunos ejemplos de en qué hay que ponerse de acuerdo para trabajar juntos para enfrentar el suicidio?
Y por ejemplo, de una vez por todas, entender que la suicidología nada tiene que ver con la opinología y no se puede basar en el a mí me parece o tal persona bien intencionada que perdió un familiar por suicidio, ayuda. Está muy bien que ayude, pero hay que formarse en el tema. Entonces, la formación en el tema, la información, la investigación es fundamental. Y uno de los primeros pasos podría ser poner en la currícula de las universidades de médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, por ejemplo, los primeros auxilios suicidológicos. Y tú dirás, pero ¿cómo no están? No, aunque te parezca mentira, tampoco están en psiquiatría. Se trata el tema por el costado. Entonces, ahí sería un primer gran paso que como políticas de Estado tendríamos que estar de acuerdo, por ejemplo, por decirte uno de los puntos.
¿Cómo se previene o cómo se acompaña a una persona con riesgo de suicidio?
Bueno, siempre hay que preguntarle cuando tenemos dudas, preguntarles en forma llana y directa, ¿has pensado en sacarte la vida? ¿Has pensado en matarte? Sin ningún tipo de prejuicio, sabiendo que de esa forma logramos que la persona, si realmente tiene intención suicida, va a encontrar al fin un lugar donde poderlo hablar. Si la respuesta es afirmativa, bueno, obviamente le preguntamos por qué, teniendo respeto por la causa, que siempre es una causa aparente, porque en realidad la persona no quiere morir, sino dejar de vivir así. Pero una vez generadas las esperanzas con respecto al problema que la persona transmite, se le pregunta, ¿y pensaste cómo? ¿Y pensaste cuándo? ¿Y pensaste dónde? Y si esas preguntas tienen una respuesta clara, Fabián, el pronóstico se ensombrece y debemos acompañarlo inmediatamente a un servicio de salud. Debemos retirar de alrededor de esa persona las noxas, que son los elementos con los cuales podría dañarse, y debemos no dejarlo solo.
¿Y la comunidad se involucra? Porque parece ser, o sigue siendo, un tema tabú.
Sí, mira, nosotros todos los planes que llevamos adelante, inclusive en Castillos, llevando el suicidio a cero absoluto, lo pudimos hacer porque nuestra forma de trabajo es involucrando a la comunidad. La comunidad tiene que dejar de ser un ser pasivo para ser un ser que se adapta activamente a la realidad y construye con los profesionales de la salud, con los suicidólogos y con sus otros vecinos, los conceptos de salud sociocultural, suicidológica y el abordaje. Nosotros, hay una de las conferencias que va a dar la licenciada de agosto en el próximo congreso, que es de salvados a salvadores y que relata con detalle nuestro trabajo en la comunidad de la zona oeste de Montevideo, esa zona del cerro tan particular por su solidaridad y su sentido comunitario, donde gran parte del trabajo se sostiene aún hasta ahora, que hace tiempo que no tenemos el convenio y nos siguen llamando, porque hubo una comunidad que quedaron como semillas que crecieron. Deben involucrarse, no es que se involucran, para que el plan no fracase. En otros países donde no han involucrado a la comunidad, por ejemplo el caso de los esquimales en Canadá, los planes fracasaron.
Hablemos del congreso, Silvia, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué características va a tener?
Bueno, mira, el congreso es online por las razones de pública notoriedad, ¿no? Lamentablemente estuvimos pensando mucho y al final afortunadamente decidimos que fuera online, porque ahora sería muy difícil para viajar para la gente que viene de otros países de Latinoamérica y el Caribe. Y empieza el día 11 a las 9 de la mañana, el jueves, hasta el 13 hasta a la 1 de la tarde, con los mejores conferencistas e investigadores de Latinoamérica y el Caribe, también con profesionales jóvenes que están dando sus primeros pasos y muestran sus primeras investigaciones, y con algunas características. Este congreso siempre invita a algún docente, a algún investigador generoso de los países del norte, como de Estados Unidos o Europa, Danuta Wasserman, Brian Millar, etcétera. Pero este tiene la característica que el invitado especial es de África. Charity Akotia, una investigadora del país de Ghana, va a dar una conferencia sobre lo que es descriminalizar el suicidio en su país. Porque aunque nos parezca insólito, hay países donde todavía el suicidio es un crimen. Y por otro lado va a haber una mesa donde van a estar dos referentes uruguayos, que va a tratar el suicidio asistido, tema controversial en el Uruguay. Te lo digo como una contracara. Entre medio, toda la paleta de colores de la prevención e inclusive una mesa de diferentes religiosos para expresar qué es para su credo el suicidio y qué opinión tienen, ya que los líderes religiosos tienen, como tú me hablabas, en las comunidades mucha ascendencia y es importante trabajar en alianza con ellos.
¿Cómo se va a poder seguir, cómo se va a poder ser parte de, de esta actividad, Silvia?
Mira, se puede entrar a www.congresoazulac.com.uy y además de poderlo seguir en Zoom, la semana siguiente van a estar en la web disponibles para todos los que estuvieron inscritos en el Congreso. Ante cualquier duda les podemos dejar el WhatsApp 094-440877 o el email contacto@ultimorecurso.com.uy. Pero en la web está todo lo más importante. Y además manejamos desde el logo de Azulac, que fue creado acá, que tiene una influencia de Torres García, del constructivismo, que es un poco una de las fuentes en la que se inspira la, el marco teórico de Último Recurso. Bueno, eso por los diseñadores gráficos fue tenido en cuenta. Y bueno, te recuerdo que se llama Suicidio en Pandemia, Sembrando Esperanzas en el Continente de la Desigualdad. Y como empecé esta entrevista hablando de la importancia del lugar donde se desarrolla el comportamiento suicida, recordemos que vamos a hablar de cómo se desarrolla en el continente más desigual del mundo, porque eso es algo que debe engancharse en las investigaciones y en los abordajes.
Silvia Peláez, gracias por tu presencia en GPS Internacional.
A ustedes, un fuerte abrazo, Fabián.
Lejos me trae cerca a ti de vuelta, el mar me lleva lejos, me trae cerca, el mar me cuenta secretos de sirena. Me cuenta que una vez había un pez tan inteligente, contaba hasta tres. Uno, dos, tres.
En Uruguay, un grupo de docentes, artistas y científicos interesados particularmente por trabajar con las infancias se unieron allá por el año 2013 y crearon la Casa del Árbol, para desarrollar proyectos artísticos, educativos y comunicacionales con y para los niños. Ninguno escapado de la pandemia y desde este grupo se creó Aire, Música para Respirar. Es una serie de música infantil grabada en entornos naturales del Uruguay y que busca transmitir, entre otras cosas, calma en momentos de encierro. Vamos a conocer más de Aire. Vamos a recibir con mucho gusto al coordinador de la Casa del Árbol, Álvaro Adib, y al productor de la serie, Gabriel Mació. Bienvenidos a ambos. Arranco con Álvaro como, bueno, como uno de los responsables de esto. ¿Cuál es el objetivo de Aire y cómo se trabajó?
Muchas gracias, Fabián. Gracias por recibirnos, por esta invitación. Aire es una serie que arrancó, en realidad tuvo una versión inicial en el 2020, que fue un ciclo de conciertos en vivo que hicimos muy, muy minimalista, muy chiquito, con esta idea en realidad de por un lado de conectar a músicos y músicas, artistas que estaban pasando por un mal momento económico y de producción, de creación, con el público infantil que estaba también necesitando mucho el tema de el arte como rescate a esta situación de encierro que estaban viviendo. Y bueno, fue una experiencia muy pequeñita y muy interesante que nos dejó con las ganas de hacer más. Entonces, el año pasado tuvimos la suerte de vender una de nuestras series al exterior y nos ingresó un recurso económico con el que no contábamos y decidimos reinvertirlo en hacer esta serie. Y bueno, y ahí, en realidad lo que tratamos de hacer fue conectar estos espacios abiertos y esta sensación de respiración profunda que por lo menos me transmitían a mí cuando empecé a salir a caminar después de la cuarentena prolongada del año pasado y a disfrutar mucho de esas caminatas al aire libre. Dije, bueno, esto está bueno, darle una forma audiovisual y generar un producto artístico combinando la música y estos espacios. Y bueno, terminamos armando esto, que es un ciclo de espectáculos de músicos que hace años se dedican a trabajar para las infancias en espacios abiertos, con esa intención que vos decías muy bien de transmitir un poco de, como dice el subtítulo de la serie, que es música para respirar, ¿no? Para transmitir un poco de calma y de esperanza a la gurizada.
Me gustaría, bueno, ya que tenemos la oportunidad de hablar también de algunas otras propuestas, pero que tienen que ver con esto. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático ha presentado el material didáctico Amelia, se llama, Amigable Agente Ambiental, que es otra idea que surge de este grupo, de la Casa de Árboles, ¿así, Álvaro?
Es así en parte, sí. Amelia en realidad es un recurso didáctico de educación ambiental que en realidad nos contrataron para eso. El año pasado hicieron un llamado por parte de ellos con recursos de España, de FIAP, y bueno, nos presentamos, fuimos seleccionados para crear nosotros ese recurso y tuvimos la suerte de que nos dieron carta libre en prácticamente toda la parte de creación artística y nos permitieron llevar la serie a donde se nos ocurrió a nosotros. Y bueno, trabajamos con mucha libertad creativa, y cosa que apreciamos muchísimo, valoramos y agradecemos infinitamente. Y bueno, digo, como resultado esta serie, que se llama Amelia, que es una serie interactiva, estamos muy contentos con esa serie también. Y bueno, también nos fue una de las experiencias previo a Aire que nos ayudó nos fue un buen impulso después de varios meses parados, como para entrar nuevamente en calor y seguir, como veníamos comiendo la camiseta, creando aire. Capaz que Gabriel puede contar un poco mejor.
No, está bien. Simplemente sumar esto de esta apertura, ¿no? Del área más científica, más académica, para dialogar con el área nuestra que es más artística. Lo cual nosotros entendemos que es fundamental para poder llegar a la niña y al niño de forma más adecuada y seductora, ¿no? Muchas veces cuando se piensa en productos educativos o didácticos, lo científico, netamente científico y académico, achata lo seductor para este tipo de sector de la población. Y en este proyecto en particular se dio un ida y vuelta muy, muy interesante y de mucha apertura, que nos permitió jugar sin descuidar este otro que se demandaba del otro lado, ¿no? Pero ese es un elemento fundamental en nuestra forma de pensar los productos para infancia y juventud, que también lo tiene Aire. Aire no deja de descuidar lo técnico, nunca deja de descuidar la impronta como producto artístico, con el rigor que eso exige, pero siempre desde artistas que tienen años de búsqueda en ese tipo de lenguaje y que se comprometen con ese tipo de público, ¿no? Y que no va con el simplismo de productos como prehechos, en el sentido de que se piensa o se considera al niño de una forma o a la niña de una forma adulta, sino despertar desde lo que el adulto le puede brindar para el imaginario de la niña y el niño, ¿no? Y eso es una característica que nosotros cuidamos bastante en todos los productos y con las sociedades que generamos, que a veces no es tan fácil porque muchas instituciones están muy ligadas al mundo, a la concepción adultos central de la educación, y que muchas veces se pierde la apertura que le da la apreciación de la niña y el niño para repensar los temas, las sensibilidades.
Y un objetivo así como muy ambicioso y no sé si alcanzable, pero es un objetivo al fin, es crear contenidos audiovisuales que impulsen a los gurises a salir de las pantallas. Ese es como el anhelo mayor, y nos encantaría que en algún momento lográramos alcanzar esa fórmula de hacer cosas que los gurises vean, y cuando las vean les den ganas de alejarse de la pantalla e ir a hacerlas ellos, ¿no? Que vean un video de algo y que les surja un video de gente tocando al lado de un arroyito una canción, y les surja irse a mojar las patas en el arroyito y no estar al lado de la computadora mirando el siguiente episodio de Aire. Ojalá logremos hacer eso.
Excelente, entonces es una buena expresión de deseo que obviamente con vuestro trabajo pueden lograr. ¿Dónde se puede ver todo el trabajo de este grupo?
en lacasadelarbol.uy. Es una plataforma que creamos en diciembre de 2019, la presentamos en público, con un apoyo de la ANI, y bueno, desde ese entonces es como el vehículo para todo lo que hacemos, y el lugar de donde se puede ver no solamente cosas creadas por la Casa del Árbol, sino por un montón de gente que trabaja con y para infancias, no solo acá en Uruguay, sino en América Latina y en España. Hay contenidos bien interesantes y contrahegemónicos, podríamos decir. fuera de lo común, digamos.
Y lo interesante también es que es una ventana abierta para recibir también propuestas, ya sea de niñas y niños, y también reflexiones de adultos que estén en la práctica con infancia y juventud. No solamente es una pantalla donde uno puede ver, sino también puede enviar y conectarse con nosotros y con el resto.
Agradezco a Gabriel Mació y Álvaro Dib de La Casa en el Árbol. Gracias.
Muchas gracias, Fabián.
Gracias.
A ver. Estoy en el océano, en la tierra y el mar, en cascadas y fuentes me gusta cantar. Estoy en la lluvia, manantiales y ríos, lagunas y charcos y arroyos perdidos. Me voy de paseo del brazo del río, le regalo al pasto tres gotas de rocío. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de un lugar a otro yo siempre viajo. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de un lugar a otro yo siempre viajo. De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de un lugar a otro yo siempre viajo.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior planteamos que la globalización ha representado desafíos para la gobernanza, particularmente en el sentido de que el propio concepto de la globalización implica en sí mismo la idea de no gobierno. Recordemos que, tomando en cuenta que la idea clásica de gobierno refiere a la acción estatal, los debates en torno a las implicaciones de los procesos globales se enmarcan, en parte, en el declive de la capacidad de agencia de los estados en poder regular los distintos tipos de interacción dentro de las propias fronteras, en tiempos de crecientes interdependencias entre actores diversos y redes transfronterizas. En este sentido, pensamos enmarcar las siguientes columnas en las tensiones que emergen entre los procesos de la globalización y la capacidad de acción de los estados. Y al respecto, resulta de interés recordar que, tras la intensificación de los procesos de la globalización en los años 70, se advierte una tensión creciente entre la soberanía de los estados y la emergencia de nuevos actores, particularmente las empresas transnacionales. Dichos cambios en las condiciones mundiales han planteado la aparición de enfoques alternativos al sesgo estatocéntrico de las corrientes de pensamiento predominantes en el estudio de las relaciones internacionales. Por consiguiente, se le otorga preeminencia a las implicaciones político-económicas de estos nuevos actores en su interacción con los estados, lo que impulsa el desarrollo del campo de la economía política internacional para el análisis de los acontecimientos mundiales. Como advertía Robert Shilpin en su libro Economía Política Global, dicho campo de estudio analiza la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión geográfica del mercado. Y en este sentido, el autor advertía que, para el Estado, las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Y para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios es imperativa. Y la tensión entre estas dos maneras fundamentalmente distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política. En este contexto, particularmente en los años 90, se produce una serie de cambios en la estructura productiva global que ha condicionado la respuesta de los estados en un marco de intensificación de los procesos entre actores cada vez más diversos, y ante la consiguiente emergencia de nuevos conflictos se destacan las implicaciones de la cooperación internacional y la configuración de marcos de gobernanza global sobre una diversidad de temas en la política internacional. En este sentido, se podría mencionar el rol de la gobernanza ecológica, el planteamiento de bienes públicos globales en torno a la negociación e implementación de políticas en el sector sanitario, los marcos de regulación del comercio mundial, entre otros. Y sobre estos asuntos estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.